dato como la percepción de la ciudadanía ha convertido al tema de la seguridad en el principal, por encima incluso de la crisis económica, por encima del tema de la corrupción, etcétera. ¿Y de dónde nace esta percepción? Yo diría que hay dos componentes. Uno, el dato objetivo. De hecho, estamos viendo cómo el Estado no es capaz de controlar el tema de las cárceles, pero las cárceles como símbolo de coordinación, de dirección para el dominio territorial de los grupos de mafias. Y el otro dato es el peso que tiene en este momento la opinión tanto de los medios de comunicación como también de las redes sociales. Entonces hay una combinación de datos objetivos y de refuerzo de percepción por la circulación de las noticias, los rumores, los informes de casos que le suceden a cada uno de los pobladores. Habría que diferenciar las dos cosas para dar la dimensión. De hecho, ha subido el nivel de delincuencia y sobre todo ha subido el nivel de incapacidad del gobierno de una respuesta. Este es un tema que algunas veces lo hemos mencionado y seguramente así lo trataron, un tema muy complejo, un tema estructural. Y si es que se busca una respuesta, hay que buscar respuestas inmediatas y respuestas a mediano y largo plazo. Porque únicamente ver las respuestas inmediatas, caemos, como lo hace el gobierno, en una salida únicamente policial y de las Fuerzas Armadas. O sea, en lo inmediato, ¿qué es lo que se puede plantear? En lo inmediato, que la respuesta de quienes están en primera fila, porque hay sectores que pueden enfrentar, en forma de diversos niveles, ¿quiénes están en primera fila? La policía, las Fuerzas Armadas y la justicia. ¿Cómo hacemos para que los actores de primera fila puedan dar una primera respuesta, que no es suficiente, por eso digo es estructural? En este momento, lo más urgente para poder empezar a buscar salida en este problema grave, es una reestructuración profunda de la policía, una reestructuración y una depuración profunda de la policía y de las Fuerzas Armadas, y una reestructuración de la justicia. De otra manera, esta primera fila es rebasada y por lo tanto entran otros factores. Pero no es un tema que únicamente compete al Estado. Yo creo que aquí tiene que haber un viraje fundamental a nivel de la sociedad, porque tiene que averiguarse cuáles son los sistemas, cuáles son las formas, las estrategias que la población teníamos para poder mantener una sociedad segura cuando la comunidad, el barrio, la participación de los vecinos permitía un nivel de información y permitía un nivel entonces diferente de seguridad, que nace de la sociedad. Hay una seguridad que viene del lado del Estado, como digo, hay las instituciones que están en primera fila, pero esa es una respuesta que insiste en el camino represivo, insiste en el camino policial, y hemos visto que no es suficiente, no va a decir que no es necesario, pero que más bien ese camino muchas veces termina agudizando la condición de inseguridad. Y el otro camino, que tiene que ser complementario y tiene que ir principalizándose, es circuitos de seguridad de parte de los vecinos, circuitos de información de parte de las organizaciones sociales, la destrucción del tejido social, la primacía del individualismo en los barrios, en las ciudades, e incluso en el campo va minando la posibilidad de una respuesta, de una especie de muro con el cual se topa esta nueva forma de criminalidad. Por lo menos empecemos por ahí, esas dos vías de respuesta.
A ver, doctor Napoleón Santos, Sí, yo quisiera consultarte en este punto, avanzando un poquito más, ¿no? Tú dices que, claro, la reestructuración profunda de la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros lo escuchamos, por ejemplo, a Diego Ordóñez, él es vocero del Gobierno Nacional. Él decía que por un mal policía, justamente en el caso de Bernal, él decía que por un mal policía no se puede juzgar a la institución. Y siempre nos dicen eso, ¿no? Los malos policías, los que están metidos en esto, metidos en esto otro, los que también trabajan inclusive con la delincuencia organizada, son malos policías, pero la institución está bien. Tú estás diciendo que es al revés, que la institución es la que está mal, y eso hablamos de generales para abajo, ¿verdad? Y lo mismo en las Fuerzas Armadas, doctor Napoleón Saltos.
El problema empieza... Y hay que hacer una diferenciación. Puede ser que haya policías y puede ser que haya soldados de base que no estén involucrados. Nos vamos a decir, todos están involucrados. Pero ¿dónde está el problema? En la cabeza. ¿Dónde está el problema? En la concepción. ¿Dónde está el problema? En el tipo de dirección estratégica que se da en estas instituciones. Ese propio esquema, ¿qué es el problema? Si los responsables, como Diego Ordóñez o el gobierno, no asumen que el problema no es individual, no es el caso del teniente Cáceres, no es el problema del policía de la esquina que cobra coimas, sí, también eso existe. ¿Cuál es el problema? Y esto tendríamos que verlo, una contaminación del narcotráfico y del crimen organizado hacia la cabeza, eso es lo que les interesa. Lo que le interesa a las grandes mafias es el control de las cabezas, y si es que hay signos de narcogenerales en la policía, en las Fuerzas Armadas, eso tiene que ser un timbrazo y no bajarle el alcance de esta noticia como lo hace Ordóñez. Si es que vamos únicamente al tema de que son casos, no va a haber un viraje en el tipo de estrategia, en la doctrina misma de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mientras Ordóñez dice esto, ¿cuál es la salida que se da a la policía? Se ha anunciado, y a las Fuerzas Armadas, para combatir a la delincuencia, 5.000 millones de presupuesto. Se va en el camino de una policiación del Estado y se va en el camino de la policiación de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos en un camino fracasado ya en otros lados, en nombre de lo que fue el Plan Colombia o de lo que fue la guerra contra el narcotráfico. Esa estrategia ha fracasado. Aquí está uno de los problemas. Los conductores de la policía y de las Fuerzas Armadas, la concepción de conducción es la que tiene que cambiar. O sea, esta contaminación no solo le veamos en su forma más simple, que es como hay narcogenerales, sino la propia concepción de conducción. Y la conducción no necesariamente está en manos de los policías y de las Fuerzas Armadas. Pueden ser los ministros, pueden ser los voceros, los que tienen responsabilidad en tal o cual organismo del Estado. Allí hay un límite, como digo, ya hemos hablado algunas veces, incluso en la consulta, cuál es la salida que quería dar. A las Fuerzas Armadas convertirles en policías. Más policías, solución. Más policías y más atribuciones a la policía en escalamiento de fuerza, solución. Eso es reducir el problema tan complejo de la delincuencia, tan complejo de la inseguridad, a un aspecto. Yo siempre insisto, no estoy quitando la participación, el papel que tiene la policía, las Fuerzas Armadas, la estrategia represiva, la estrategia de control, la estrategia jurídica. Pero la repetición únicamente de este aspecto, sin ver la complejidad del problema y sin atacar las raíces de la complejidad del problema, algunas en forma inmediata, otras en forma de mediano plazo, de largo plazo, pero si no actuamos en esa dirección, el problema sube y no puede ser un consuelo lo que dice el presidente Lasso, que ventajosamente ya el promedio de muertes ha bajado de 24 a 18, entonces se le convierte en un problema estadístico en donde se va normalizando la muerte. En el Ecuador, aceptar, como lo hace el presidente, que 18, o si se consuela, ya estamos en 16 de indicador de muertes, es normalizar la muerte, normalizar la criminalidad. Aquí en el Ecuador tenemos que ir garantizando territorios liberados en una combinación de acciones sociales y acciones de política general. Una de las fuentes es la pobreza, el empobrecimiento, el desempleo, que lleva a que, sobre todo en la juventud, sean propicio el control de los jóvenes a través del empleo y de la acción que tienen las mafias. Entonces, hay una serie de acciones que requeriría, en primer lugar, un plan estratégico del Estado y, en segundo lugar, un gran acuerdo nacional social para poder juntos enfrentar esto y darle un viraje hacia una política que permita reconstituir niveles de seguridad, que son también niveles de enfrentamiento a la pobreza, al desempleo. Pues una cosa no está separada de la otra.
Y así como tampoco está separada incluso de la política, ¿no? Esto, te digo finalmente en este diálogo, doctor Napoleón Santos, mira, tampoco está separado pues el tema del narcotráfico como un problema estructural que es de preocupación de los ecuatorianos, de acuerdo con esta misma encuesta, y estos sí están bordeando los niveles de la política y están en las altas esferas de poder. O sea, no hay solamente narcogenerales, narco de la policía, de los militares, sino también hay narcoasambleístas y hay narco no sé cuántos gobernantes más. Como problema finalmente, doctor Napoleón Santos.
Efectivamente, lo que tiene es que mirarse la estructura del Estado en su conjunto. Hay una primera fila, como hemos señalado, y en esa primera fila está también la conducción política. Si la conducción política no tiene un diagnóstico acertado del problema de la inseguridad, del problema de del narcotráfico y del crimen organizado que opera en el país, va a ser muy difícil que haya una respuesta integral. En la economía, ¿qué significa el narcotráfico? El narcotráfico significa la entrada en los flujos monetarios y financieros del país. ¿Cómo hacemos si es que no hay un compromiso también de la banca? No estoy diciendo que la banca está al servicio del narcotráfico, pero ¿por dónde pasan los flujos financieros y monetarios del país? Por la banca. Entonces, allí hay una responsabilidad para ver cómo enfrentar también de parte de la banca, de parte del sistema cooperativo, de parte de lo que es el funcionamiento monetario. El narcotráfico no solo es traficar drogas, sino convertir esas drogas en dinero. Y uno de los problemas que tiene el narcotráfico es cómo, una vez que obtiene dinero, lo lava, o como se dice comúnmente, es decir, mete en el flujo financiero. Entonces, allí hay circuitos que pudieran irse controlando, sobre todo circuitos que a veces contaminan desde lo internacional. Paraísos fiscales en donde hay un primer lavado de el dinero y luego retorno de esos capitales que empiezan ya a ser legales. Siempre el capital funciona por una acumulación en el borde de la ilegalidad. La acumulación originaria, la acumulación por desposesión, siempre acude a mecanismos que no son regulares. Pero ahí tienen la dificultad. ¿Cómo esos dineros luego se convierten en dinero legal? Y cómo esos sectores que están vinculados a la mafia luego aparecen como inversiones, empresas legalizadas. Entonces, todo este camino hay que estudiarlo, analizarlo. Yo creo que aquí uno de los déficits es que no tenemos un estudio suficiente de cuáles son los canales a través de los cuales el narcotráfico opera, el crimen organizado opera, y puede ser que muchas veces incluso población que no conoce esté manejada, esté orientada hacia este tipo de negocio. Por eso es que lo primero, como decía, para poder operar en la primera fila, es que haya una claridad sobre el problema. Y me parece que el gran problema que tenemos en el Ecuador es que hay un gobierno que no entiende la naturaleza de este problema y que carece de una estrategia. La única estrategia, ¿cuál es? 5.000 millones para dotar de nuevos instrumentos y pedir la asesoría de Israel. Entonces siempre estamos acudiendo hacia afuera, no hay una capacidad de reconocimiento y de ver el papel que tienen incluso estos organismos, uh-huh. la propia policía y fuerzas armadas, y mucho más la conducción política del Estado respecto a lo que tiene que hacerse en el país.